Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Qué es de la vida?
Muy buenos días, ¿cómo están?
Consuelo y Nicolás, muy buenos días.
Matías estaba haciendo algunas labores prácticas.
No, aquí está todo que ella.
Oye, me voy a tomar una libertad y voy a, comillas, teorizar. Todo ayer quedamos muy impresionados con la muerte de Alan García, con el suicidio de Alan García, para decirlo en toda su dimensión correcta. Y a mí me impresiona cómo personajes como Alan García, yo creo que son personajes, son una especie en extinción. Estos animales políticos con sentido de la historia son animales políticos que tienen que en el fondo están pensando su accionar en función de cómo los va a tratar la historia, una cosa bien impresionante. Y es mi sensación, no estoy diciendo que no hablé con Alan García, así que no sabría decir si esto es así, pero todo indicaría que esto. Ayer Matías decía con mucha razón que el tema práctico es que el destino futuro de Alan García estaba muy claro, estaba en Fujimori, estaba en Lula, estaba en los expresidentes que por razones de corrupción u otras caen en la cárcel. Y que finalmente esta logia, alguien se podría imaginar de que no, pero si personajes como esos están un poquito tiempo en la cárcel, después salen libres y tienen tiempo para reivindicarse, es un dato a la causa que Alan García había fracasado en su intento por asilarse, por conseguir asilo político.
En Uruguay.
Uh-huh. En fin, su destino era la cárcel, y no solo la cárcel, sino que era el olvido y el estigma del delito. Y él hace un salto que yo no sé si le va a resultar en términos de jugársela, porque el recuerdo no sea la de un expresidente que terminó sus días en la cárcel, desprestigiado, solo y abandonado, sino que de aquel que tuvo un gesto, comillas, heroico, y que para como una forma de probar su inocencia decide quitarse la vida.
Y que si el día de mañana alguien duda que su legado desde el punto de vista legal nunca quedó condenado. Entonces, él queda en la otra faceta mucho más fuerte, y este acto de dignidad, entre comillas, porque eso es interpretable,
claro,
pero nunca queda con una condena. Él dijo clarísimamente, así de manera explícita, no voy a pasar un día detrás de las rejas.
Y como te digo, y este sentido de la historia, este sentido es una cosa bien bien impresionante. Yo creo que animales políticos de ese tipo ya no lo fabrican.
Sí, bueno, conversemos en un ratito más también de evidentemente las implicancias, sí, de la investigación a la cual estaba siendo sometido, y también la discusión sobre de qué manera actúa la Fiscalía, ¿verdad? Temas que también atañen tanto a nuestro país. Hoy día viene una estupenda columna de un, no recuerdo el nombre, quizás ustedes lo tienen ahí, de un ex profesor de la UDP, también, de un académico peruano. Muchas gracias, donde hace una crítica bien fuerte al actuar de los fiscales, independiente de lo que significa la prisión preventiva allá, que funciona un poco más como en el sistema chileno antiguo, ¿verdad?
Claro.
Que uno podía meter preso a alguien y tenía 5 días, independiente de las pruebas que tuviese, como para buscar las pruebas.
Claro, ¿ya?
Ahora en Chile eso funciona cuando tienes las pruebas, en teoría puedes meter a alguien preso preventivamente, pero allá es durante la investigación, que pueden ser, no sé, la búsqueda de pruebas durante 3 años, qué sé yo. Entonces, bueno, el debate respecto de la Fiscalía y se andan buscando como entre comillas la fama los fiscales, pero también con la certeza de cómo operaban las firmas brasileras, ¿verdad? En toda la región. Y me ha hecho pensar un poquitito también sobre Mike Pompeo, que cuando estuvo en Chile desató tanta controversia respecto de China, cuando decía que China podía inyectar capital corrosivo en las venas económicas de América Latina. No sé si se refería no tanto a corrupción, pero a una manera como de dependencia económica con China, ¿verdad? De acceso a los créditos por parte de estos países, pero vaya que se había entrado capital corrosivo a través de las empresas brasileras también en toda la región, y con el drama que estamos viendo también ahora con el sistema político en general.
8 de la mañana con 10 minutos.
Y presentamos a nuestra invitada, la abogada Paula Vial, ex defensora penal pública y ya está en el ámbito privado hace muchos años. Y entre sus clientes que contamos del último tiempo está el cineasta Nicolás López, está ahora el juez suspendido Marcelo Vázquez.
Ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Paula Vial, muchas gracias por estar aquí en Duna. Buenos días.
Gracias, Paula. Buenos días.
Bienvenida.
Gracias. Avanti, muchachos. Nicolás. Nos pusimos de acuerdo antes porque estábamos hablando de Alan García.
Sí, no, pero voy yo, ni un problema.
Yo quiero preguntarle algo de lo general a lo particular, Paula. Disculpa. Este perfil de clientes, si se quiere, controvertidos, y lo voy a decir más políticamente incorrecto, precondenados, es un perfil de casi como defensoría penal pública, de difícil acometer, difícil emprendimiento de conseguir, ya sea la libertad, o ya sea la absolución, o ya sea conseguir un juicio justo para los defendidos. Una defensa que está además muy vinculada a situaciones de opinión pública. ¿Cuál es ese camino que se elige, o sencillamente es caso a caso que van llegando los clientes y uno determina si lo elige o no, o hay un planteamiento detrás?
No, o sea, yo creo que sí es caso a caso, e indudablemente los casos que tienen una perspectiva comunicacional son en general mucho más complejos, y para eso obviamente hay que tener como un poco más de experiencia. Probablemente por eso estoy más a cargo de ellos, pero en definitiva lo que pasa es que la exposición pública de los casos hace que haya mucha más presión, muchas más opiniones previas, efectivamente prejuicios, y eso dificulta sin duda el manejo normal de cualquier caso, ¿sí? Uh-huh. Y es difícil lidiar contra una opinión pública que muchas veces está mal informada y saca conclusiones desde esa desinformación, que es lo que pasa en muchos de estos casos. Es difícil actuar contra los prejuicios, ¿no es cierto?, y tratar de instalar un poco de lógica de debido proceso, de Estado de Derecho, porque la gente, y es normal, no se identifica con el acusado, sino que en todo caso es más uh-huh. empático con la víctima o con quien denuncia, y por lo tanto el trabajo es mucho más complejo en ese sentido, ¿no es cierto?, de tratar de mostrar que todas las personas, que ellos podrían ser los mismos, que esto, que esta exposición, este prejuicio, esta condena uh-huh. previa, ¿no es cierto?, podría afectar a cualquiera, y que por lo tanto respecto de cualquiera también uno exige que haya cumplimiento y respeto de garantías, que es lo que nos ha pasado también en estos días con estas mismas causas.
Sin duda deberíamos entrar en los casos, vamos a entrar en los casos de Nicolás López y el ministro Vázquez, pero a propósito de lo que planteaba Matías, usted, abogada, hizo una presentación al Colegio de Abogados en contra de su colega Juan Pablo Hermosilla, pidiendo que ratificara o certificara si había dicho que la persecución de la justicia en los medios es igualmente válida que en tribunales, y en muchos casos incluso más. Y que una vez en el espacio público resulta irrelevante su búsqueda en el sistema procesal. ¿Es a eso a lo que en casos como los de López o el ministro Vázquez uno se enfrenta?
Sí, claro. Eso me parece muy grave, sobre todo viniendo de un abogado. Uno entiende que de repente un comunicador, ¿no es cierto?, entienda que es un espacio más propicio, pero realmente en nuestro país el sistema, las instituciones funcionan, y lo que uno espera es que sea justamente en este espacio donde se haga la búsqueda de justicia. Y por lo tanto, cuando un abogado pretende que la misma se haga en las comunicaciones, a través de reportajes o a través de opiniones que se vierten en distintos medios de comunicación, despreciando el sistema, a mí me parece que hay ahí una afectación grave e imprudente, ¿no es cierto?, del sistema jurídico, del sistema de derecho.
Pero un poco más allá que eso, porque si efectivamente alguien buscara la condena en la opinión pública, pero esa condena en la opinión pública no influyera en la condena judicial, bueno, podría ser complejo. Pero si, dado el clima de opinión pública, la condena se obtiene en la opinión pública y esta influye en los tribunales, eso sería lo complejo.
Bueno,
¿Y eso es lo que está ocurriendo?
O sea, eso es justamente lo que nosotros reclamamos, que el esfuerzo, al menos, no digo que vaya a obtener el resultado, yo espero y supongo que no. De hecho, si uno piensa justamente respecto de este querellante, en sus causas judicialmente no necesariamente le ha ido bien. En los últimos días sobreseyeron en el caso de Patricio Ales, lo mismo en el de Abreu. Entonces, ganar las causas comunicacionalmente es probablemente su objetivo, pero me parece muy grave porque el espacio donde eso debiera ocurrir, porque justamente para que las instituciones funcionen uno tiene que respetar el sistema, es en los tribunales. Es allí donde uno debiera volcar, ¿no es cierto?, los esfuerzos y entregar toda la evidencia, y eso él en general no ha logrado conseguirlo. Es probable que en nuestros casos tampoco lo logre. En el caso concreto de Nicolás López, ¿no es cierto?, lo que nosotros hemos visto es mucha grandilocuencia, mucha espectacularidad. Él ha señalado insistentemente muchas oportunidades que hay más víctimas, que se van a presentar más denuncias, y la verdad es que llevamos más de 10 meses y eso no ha ocurrido. Entonces, la verdad es que lo que uno quisiera es ver seriedad en los planteamientos, que se respete el sistema, que se respeten las garantías, que si hay algún delito, este se acredite en tribunales y que sea esa la forma de obtener justicia.
En el caso de Nicolás López, dos aspectos, Paula Vial. Uno, las nuevas pruebas. Esta semana era la formalización y habrían surgido nuevas pruebas. Se habla como de una polera rasgada que apareció y se habría otorgado más tiempo para que la defensa, o sea, para que tú tengas acceso a esa información. ¿Eso es correcto o no? Si nos pudieses entregar un poco más de contexto. Sí. Y dos, desde el punto de vista de que no han aparecido más denuncias, o salvo que estas pruebas efectivamente lo sean así. Pucha, como mujer, finalmente, si apareciera una denuncia que a ti te hace cambiar de opinión respecto de la conducta de López, ¿tú eventualmente estarías dispuesta a dejar su defensa?
Bueno, respecto de esto último, no, yo soy defensora, soy mujer, soy feminista, pero también soy defensora y entiendo que todas las personas tienen derecho a que sus garantías y sus derechos sean respetados y tienen derecho a defensa. En este caso ha sido muy complejo poder ejercer realmente ese derecho porque hay un amedrentamiento permanente en lo público, todo lo que uno pueda expresar, ¿no es cierto?, desvirtuando las imputaciones. Se toma como una agresión, así se plantea, y por lo tanto acá lo que hay es un sesgo confirmatorio. Lo que en realidad se quiere es poder confirmar que efectivamente él es culpable, pero con la sola palabra, digamos. Y respecto de las pruebas nuevas, que es lo que ocurrió efectivamente en la audiencia de formalización el día martes, bueno, primero respecto de la polera que ha salido bastante,
y un diario de
que
vida.
No es efectivo. Lo de la polera es un elemento, una evidencia que entregamos nosotros voluntariamente, que es una polera de Nicolás, que no tiene particular relevancia, puede ser comunicacionalmente más atractivo, ¿no es cierto? Pero la verdad es que es un elemento más y, como digo, lo entregamos nosotros, así que para nosotros eso no tuvo ninguna sorpresa. Cuando nosotros hicimos el reclamo que acogió perdón, el juez de garantía, se debió a pruebas que se habían acompañado en esa misma audiencia, que se habían obtenido el viernes, sábado y lunes anterior, que no se pusieron en conocimiento nuestro, sino en la misma audiencia.
¿El diario de vida?
No, el diario de vida también existía una.
¿Y cuáles son estas pruebas?
Habíamos pedido que se entregara físicamente, entendemos que ahora parece que se entregó, pero. Efectivamente,
¿cuáles son las pruebas nuevas?
Es bien relevante. Las pruebas nuevas son declaraciones que se tomaron, como digo, viernes, sábado, domingo. Incluso una se tomó el día sábado por teléfono a una de las denunciantes que ya había declarado muchos meses antes, ¿no es cierto? Para complementar y explicar algunos. Mira, realmente yo creo que lo que hubo fue un esfuerzo de última hora por tratar de mejorar una prueba deficiente. Que sabían, ¿no es cierto?, iba a ser expuesto por la defensa. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir el día martes, que continúa la audiencia. pero evidentemente no puede prosperar una audiencia, si lo entendió el juez de garantía, en donde no se respete el derecho a defensa, no se respete el derecho de Nicolás López, ¿no es cierto?, de conocer esas evidencias, pero además también la forma en que se ha obtenido, que es mañosa, que es como en realidad ha ocurrido toda esta investigación que funciona más en lo comunicacional, a espaldas de la defensa. ¿Qué sentido tiene una investigación que lleva 10 meses en donde a las víctimas se les tomó, o a las denunciantes se les tomó declaración meses atrás, a última hora, el día viernes, el sábado, atención, el día sábado por teléfono, tomarle un complemento de declaración para poder explicar o tratar de explicar una evidencia, como por ejemplo la del diario de vida, en el que ella relata en el momento en el que supuestamente ocurrieron los hechos una versión, algo completamente distinto a lo que 15 años después relata, ¿no es cierto? Entonces, dada esa contradicción, y que nosotros evidentemente la vamos a evidenciar, la vamos a mostrar al juez para su decisión, entonces ellos deciden en las últimas horas previas a la audiencia y sin que la defensa pudiera conocer de aquello, tomarle una nueva declaración que intente darle explicación a lo que aparece en el diario, que es bastante transparente,
pero,
y claro.
Pero básicamente estamos hablando de una audiencia de formalización, que si bien tiene la exposición de la prueba, lo que hace finalmente ordenar el proceso, pero bueno, ustedes pidieron el sobreseimiento, entiendo, en la misma audiencia.
No, pedimos respecto de algunas causas, sabíamos que era complejo que lo fueran a dar, justamente por lo preliminar que es la misma audiencia.
Claro.
Pero es respecto de dos denunciantes,
pero por razón específica. Correcto, sí. pero eventualmente lo más probable es que igual se concrete la formalización y sí, sea formalizado.
De hecho, o sea, la formalización ya se concretó. Eso sí se realizó el día martes.
Perfecto.
Y lo que se suspendió fue la discusión de las cautelares.
Exactamente. O sea, de acuerdo, pues en ese sentido podría interpretarse como una victoria de la acusación la formalización. Y la formalización no, es absoluto, algo que iba a ocurrir de todas maneras.
De hecho, no puede mirarse como una victoria del Ministerio Público, porque fuimos nosotros los que alentamos que aquello ocurriera. Nosotros pedimos antes una audiencia, está establecida en el artículo 186 del Código Procesal Penal, y que lo que pretende es presionar, exigir al Ministerio Público en presencia del juez de garantía para que tome una decisión respecto de si va o no a formalizar. Lo que provocó que nosotros pidiéramos eso es que toda la discusión de la causa se había planteado en los medios. Y eso a nosotros nos parece, como digo, intolerable, porque la verdad es que más allá del respeto que uno tenga, ¿no es cierto?, y por eso estoy acá, de que los medios de comunicación puedan informar respecto de las causas o de las investigaciones que se están llevando a cabo, este tiene que ser un espacio que respete, o en paralelo al sistema, ¿no es cierto?, los derechos de todos los intervinientes. Y cuando tú tienes se plantea públicamente los argumentos de las denunciantes permanentemente sin espacio para el ejercicio de la defensa, entonces hay que llevarlo al espacio correcto, y ese es el de los tribunales. Como el Ministerio Público andaba haciendo anuncios por la prensa, ¿no es cierto?, nosotros dijimos, bueno, hágalo ahora donde corresponde. Y entonces pedimos esta audiencia y efectivamente ahí el Ministerio Público comunicó que iba a formalizar lo que ocurrió el día martes.
Sí, Paula Viale, abogada de Nicolás López y Marcelo Vázquez, entre otros clientes que tienen, pero son de carácter más público probablemente el último tiempo. En el caso de las acusaciones en contra de Nicolás López, son acusaciones que muchas de ellas ocurrieron, o casi todas ocurrieron hace mucho tiempo, y son de un carácter de muy difícil prueba, se sabe, ¿no es cierto? Es distinto en el caso de Vázquez, donde eventualmente puede aprobarse una transferencia de dinero, un llamado por teléfono, en fin. En el caso de López sabemos que acusaciones y eventuales delitos de muy difícil prueba, que datan de mucho tiempo, además. Entonces, ¿cómo pesas tú la defensa? ¿Cuál es tu grado de convicción de tu defensa cuando sabemos que, por ejemplo, en el círculo de Nicolás López, muchas personas han explicitado el que López hacía bromas, hacía alocuciones en sus cumpleaños, tenía tratos impropios, aunque a lo mejor no atacara a nadie, pero tratos impropios, aunque sea en lo verbal, de índole sexual, que era muy, como se dice en el campo, muy pasado para la punta. Entonces, tú no vas a tener nunca una prueba en contrario, porque es difícil obtenerla a estas alturas. Uh-huh. ¿Dónde llega tu nivel de convicción para que saber que Nicolás López, o para defender a Nicolás López con este nivel, con esta fuerza?
Sí. ¿Sabes qué pasa, Matías? Que aun cuando eso es efectivo, y nosotros lo hemos señalado en muchas ocasiones, eso no es un delito. Y por muy irreprochable que sea, y yo se lo he manifestado y lo he dicho públicamente, yo se lo reprocho. A mí me parece que esa no es la forma de tratar a una mujer, a nadie, por
¿Tú
supuesto.
¿Tú reprochas a Nicolás López su trato a las mujeres?
Me parece que estamos en un tiempo, afortunadamente, ¿no es cierto?, en donde existen las condiciones para exigir un trato igualitario. Yo creo profundamente en la igualdad entre hombres y mujeres, en el respeto entre las personas, y me parece que evidentemente eso tiene que exigírsele a las personas.
¿Tú le reprochas a Nicolás López el trato que ha tenido a las mujeres?
O sea, me parece que las bromas de negra, el humor negro, ¿no es cierto?, que puede ser simpático en la medida que uno comparta, ¿no es cierto?, en la línea, pero de todas maneras, más allá de eso, creo que el humor siempre es un tema complicado en lo comunicacional, ¿no?, porque suele ser irreverente, en fin. Creo que ese era un poco el estilo, y a mí en algunos casos me parece que efectivamente puede haber un exceso. Pero eso, insisto, no es constitutivo de delito. Entonces, una cosa es que uno pueda hacer como una crítica respecto de la forma de comunicarse, de la forma de relacionarse, y otra cosa muy distinta es lo que se pretende hoy en la investigación, ¿no es cierto?, que es que él habría cometido delitos que no tienen que ver con bromas o de mal gusto, ¿no es cierto?, sino con acciones de fuerza física para obtener o para realizar conductas sexuales, y eso no solo no está acreditado, sino que nosotros tenemos, a diferencia de lo que es la mayoría de estas investigaciones, mucha prueba en contrario, mucha prueba que acredita que los hechos no ocurrieron así y que por lo tanto lo que se está planteando no es efectivo.
¿Cómo se puede Paula hablar? Vial, alcancemos a hablar un poquitito de la situación de la Corte de Apelaciones, ¿te parece? De Marcelo Vázquez, bueno, un detalle así casi biográfico, tú fuiste defensora regional por varios años en Rancagua, sí. ¿Fue en esa calidad, en esa época que conociste a Marcelo Vázquez o eso es una casualidad solamente?
Sí, no, lo conocí como juez de garantía, él llegó efectivamente cuando yo estaba como defensora regional, sí.
Uh-huh. Y tuviste como una buena relación con él,
en general,
porque
con todos los jueces, que es habitual, las autoridades, uno siempre tiene encuentros en las cuentas públicas, hay
lo pregunto un poco en el contexto de esta idea de que Rancagua es, todo se conoce y que al final eso da pie para el tráfico de influencia.
O sea, yo creo, Consuelo,
¿tú te causaste una buena impresión de él como juez de garantía en esa época, que te haya llevado a tomar su defensa ahora?
Sí, totalmente. Yo en general creo que lo que ocurre en Rancagua es un fenómeno muy de provincia y no es propio solo de Rancagua, sino de cualquier ciudad más pequeña, ¿no es cierto?, distinta de Santiago en realidad.
Fuera de la metrópolis.
Claro. Y que, bueno, es muy frecuente, ¿no es cierto?, que la gente crea que Santiago es Chile y que por lo tanto lo que aquí ocurre, ocurre en el resto del país. Y eso no es así. Yo tuve la fortuna de poder vivir en provincia, de poder ver eso y ver cómo muchas veces las cosas ocurren de una manera distinta. Y efectivamente, en provincias lo que pasa es que menos gente, hay menos intervinientes, ¿no es cierto? Y es muy común, lo que no quiere decir, ¿no es cierto?, que sea un espacio propicio para que haya, no sé, algún tipo de connivencia o algo más irregular.
Pero los depósitos en las cuentas corrientes.
Claro, es que justamente en el caso de Marcelo Vázquez, que es mi representado, eso no es efectivo, bueno, no ha aparecido como información respecto de él, pero afortunadamente, ¿no es cierto?, y de hecho es una forma en que él ha colaborado con la investigación, toda esa información se ha entregado ya al Ministerio Público.
¿Y se pudo notificar?
Es que está confundido,
no, es que
Nicolás, ese es el Guieta.
Ah, perdón, el Guieta el que no ha aparecido.
Uno de los problemas, claro, que ha tenido esta investigación es justamente que se ha metido a distintas personas en el mismo saco, ¿no es cierto? Cuando
claro, de hecho tú saliste a decir que él, por ejemplo, no era masón, por ejemplo.
No es masón, saliste a aclararlo. Ninguna vinculación de sus depósitos con relaciones con abogados, con fallos. Y eso es lo que probablemente va a llevar a que el Ministerio Público no vaya a tener tener la misma... yo no sé si el Guetta es responsable o no, y por supuesto no me voy a pronunciar respecto de ello. Lo que sí sé es que en el caso de mi representado, esa información no es su caso, digamos. Él no tiene...
Pero sí está el tema de su hija, ¿verdad? Sí está el tema de su hija, sí, de Carla Vázquez, que problema... en 11 oportunidades, sí. El ministro El Guetta habría puesto la firma. Él dice que era como un trámite formal, que él ponía la firma porque no tenía idea quién era Carla, que no tenía idea que era hija del otro ministro. Pero incluso en una oportunidad le tocó al propio ministro Vázquez poner la firma para uno de los nombramientos que tuvo en la región su hija.
Claro, lo que ocurre es que formalmente quien firma esos decretos es el presidente de la Corte de Apelaciones, y entonces por eso el Guetta firmaba, y en un caso efectivamente le correspondió a Marcelo Vázquez, que es de una suplencia anterior. El sistema, como en general ocurre, ¿no es cierto?, con los reemplazos laborales, que las ausencias a veces son intempestivas, y entonces hay que reemplazar de inmediato en la medida que eso sea posible, y el decreto se firma con posterioridad. Déjame aclarar solo el tema de los decretos. Lo que allí ocurre es un problema de interpretación jurídica. He escuchado al propio vocero de la Corte Suprema confirmar, ¿no es cierto?, esta información, más allá de lo que vaya a arrojar las respectivas investigaciones, pero que tiene que ver con el carácter con el que se realizaba la contratación y la forma en que se interpretaba la norma, en el sentido de que solo cuando se trataba de un nombramiento permanente, ¿no es cierto?, definitivo, corrían o correspondían las inhabilidades, y que cuando se trata de un reemplazo o una suplencia, eso no es así, y a tal punto, digamos, existía esta disparidad de interpretación que en septiembre del año 2018 la Corporación Administrativa del Poder Judicial envió una circular a todas las Cortes de Apelaciones, ¿no es cierto?, aclarando, informando que esa era la forma en que de ahí en más se iba a aplicar esta norma, esta interpretación.
Paula Vial, coincido contigo en que corremos el riesgo de meter todo el mismo saco que los jueces de Rancagua.
Es que yo creo que son situaciones muy distintas.
Sí, te quiero hacer una pregunta directa. En la intervención interceptación telefónica en algún momento que se consiguió en toda esta investigación, hay alguno, y no recuerdo exactamente quién, entiendo que una de las personas investigadas o abogado, uno de los investigados, habla de los Marcelos, como haciendo referencia como a jueces a los cuales prácticamente tenían el bolsillo para poder actuar, tenerlos a favor suyo, para poder conseguir cosas más allá de lo que determine la ley y un fallo. Esos Marcelos, ¿es uno de esos Marcelos? ¿Es tu defendido? ¿Es Marcelo Vázquez?
Sí, entiendo que sí, pero claro, la referencia no es a ninguna decisión ni a ningún pago, sino a una relación de familiaridad o de conocimiento que tampoco hemos discutido ni negado.
¿Quién es la persona que hablaba de los Marcelos?
Entiendo, si no me equivoco, que es de Luis Arenas, un médico que estaba siendo investigado y que había sido condenado.
Exactamente,
es
un médico que estaba siendo investigado por tráfico de algún estupefaciente o alguna medicina.
De estos remedios con psicotrópicos con receta retenida.
Y se plantea la posibilidad de la investigación de que sea parte de un tráfico.
De hecho, en el caso de este médico, él fue condenado por ello, pero eso no involucraba a mi representado.
¿Cómo explica tu representado la relación con este médico condenado?
Es una relación que tiene que ver con... Es un médico que atiende... Él es geriatra, si no me equivoco, y atendía a una persona de su familia cercano, como a muchos... clientes más, ¿no es cierto?, y a mucha gente de la corte, no dice, solo estos ministros.
No es un cliente más, en tanto dice mi cliente o mi paciente Marcelo Vázquez o su familiar, sino que los Marcelos hace una referencia gregaria de un grupo, de una... una referencia, no estoy diciendo una condena, de una suerte de organización.
O sea, no tengo idea por qué lo habrá expresado de esa manera. Yo lo único que digo es que esa relación que no se ha discutido, que no se ha negado, que es simplemente como de un médico que atiende a muchas personas, dentro de los cuales hay dos que son ministros de la Corte, más de la Corte de Apelaciones, los engloba, ¿no es cierto? Y el otro es Marcelo Albornoz, a todo esto que no es el Guetta, ¿no es cierto?
No.
Y que entiendo que está hablando de otra cosa completamente distinta. Ahora, ¿Por qué lo menciono así? No lo sé, pero me parece que en verdad no tiene ninguna rebeldía. O sea, no es una manifestación, no es un signo, ¿no es cierto?, de que haya algún tipo de connivencia, algún tipo de acuerdo, de irregularidad o qué sé yo. Y nosotros, en lo básico, ¿no es cierto?, discutimos que exista acá ningún tipo de intervención irregular en las intervenciones, en los fallos de Vázquez, porque
en
no
ese sentido,
están.
¿Tú hablas solo por Vázquez? ¿Tú hablas solo por Vázquez?
Sí, yo soy abogada de Vázquez, así es.
No, entiendo, pero claro, en esta misma idea de que se habla de un grupo, cuando tú descartas que haya delito o en el ámbito interno, digamos que además se salvaron por un voto en el día de ayer en el Pleno de la Corte de Apelaciones de ser expulsados, derechamente.
No, de activarse un mecanismo que era un poco más expedito, ¿no es cierto?, que el que está llevando la investigación, que está llevando la ministra Maggi, pero de todas maneras ahí también hay un informe, la exigencia de un informe, votación y
claro.
Qué sé yo. Sí.
Claro, pero en todo caso, cuando tú expones esto y respecto a la realidad de la Corte de Apelaciones de Rancagua, te refieres solo a tu representado, o sea, tú no estás en condiciones de asumir de que los otros no hayan cometido irregularidades.
No, por supuesto que no. Yo conozco los antecedentes respecto de mi representado y lo que hemos transparentado, como digo, ¿no es cierto?, respecto de su tráfico telefónico, de llamadas, de los propios registros en su cuenta corriente, ¿no es cierto?, y la forma, digamos, en que él ha fallado. Lo que el fiscal ha señalado es que en el caso del ministro Elgueta, que va a ser prontamente formalizado, existe como una relación entre depósitos, conversaciones telefónicas y fallo.
Claro.
Y eso en el caso de mi representado no existe, porque, bueno, obviamente él no ha tenido ninguna intervención irregular en esos fallos, y eso es lo que nosotros estamos trabajando con la fiscalía para efectos de acreditarlo. Y por eso yo solo puedo hablar respecto de él y no me puedo pronunciar respecto a los otros si es que eso existiera o no.
Pablo Vial, abogado, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Okay. Oye, soy abogada, Nicolás. ¿No?
Perdón.
Soy abogado.
¿Dije abogado?
Abogada.
¿Y si digo abogado?
Claro, igual soy feminista.
Puede alcanzar, si pero, abogada. Yo, abogada.
Chao, bueno, muchas gracias.
Pero Matías, es periodista, no es periodista.
No sé,
es periodista.
Él defenderá su título.
Es periodista. Es periodista.
Ya, gracias por invitarme.
Gracias, Pablo.
Muchas gracias.
En Consorcio saben lo que necesitas para que manejes tranquilo y protegido. Por eso tienen un seguro de auto que no te puedes perder. Aprovecha ahora, cotiza tu modelo y sorpréndete. Conoce más en consorcio.cl.
Escuchar de inversión. Perdón, pues estaba muy apurado, Consuelo, dale.
Falta más que nada, detenga el crecimiento de tu empresa. Contrata ahora tu plan móvil y protege tus equipos con el primer seguro móvil a empresas. Desde 1.323 pesos mensuales, exclusivo desde web. Movistar, elige todo.
¿Escuchar de inversiones te parece chino? Ahora puedes aprender con la Reinvial y sus cursos gratuitos online de inversiones. Inscríbete ahora en lareinvial.com. La Reinvial, invertir es simple.
Enel X es la mejor alternativa en aire acondicionado, con la garantía y asesoría que solo un experto te puede ofrecer. Encuentra más productos y soluciones en tiendaenel.cl.
¿Conoces la nueva aplicación de AFP Habitat? Descárgala y podrás administrar tus ahorros desde cualquier lugar en forma rápida, fácil y segura. Descárgala en App Store y en Google Play.
Asociación Chilena de Seguridad. Si tienes que elegir, elige la mejor. Infórmate en ACHS.cl.
Volvo S90. Para los fanáticos de la tecnología, Pilot Assist, City Safety, asistente de estacionamiento automático con cámara, conectividad Sensus, control crucero adaptativo, pantalla touch con GPS. Conócelo en volvocars.cl o en toda su red de concesionarios a lo largo del país. Volvo Innovation Made by Sweden.
Son las 8 de la mañana.
55 años.
Perdón.
Oye, pues Nico.
Estoy muy apurado.
Nico está muy acelerado.
Sí.
Fin de semana largo, Dios, parece que va saliendo.
55 años, siendo el líder del mercado de renta car y leasing operativo, aprendieron que les apasiona hacer que tu camino sea inolvidable. Desde ahora son Mita y junto a Mitsui Company llegó el momento de recorrer un nuevo camino. Mita Renta Car y leasing operativo.
Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Y tomamos contacto con...
De una forma de decir, con el Perú.
Con el Perú, pero con Madrid, donde está Santiago Roncagliolo, o en España, no sé si está en Madrid. Santiago Roncagliolo, escritor peruano. Santiago, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días. Estoy en una playa catalana, en este momento de Semana Santa.
Ah, ¿y dónde estás?
Tosa de Mar.
Tosa del Mar.
Territorio casi independiente, hay banderas independentistas por todos lados.
Perfecto. Perfecto. Sí, pues además en plena campaña electoral allá en España.
A título anecdótico, Santiago, este es un programa paritario. Dos de quienes participan están en Europa, Consuelo Saavedra, y tú, y Matías del Río y yo estamos en Santiago. Es un programa paritario, la mitad en Europa.
Cierto,
y la mitad en Europa.
Yo estoy muy muy cerca de España, pero por el lado norte, a solo, no sé, 15 kilómetros por ahí. Bueno, pero entremos en materia, sí, Santiago Roncagliolo con...
Internacional, evidentemente.
Sí. Santiago...
Sí, claro.
Santiago Roncagliolo es un escritor y es columnista, analista político, si se quiere, muy joven él, pero también perteneciente a una familia o dinastía política. Su padre fue canciller de Ollantaumala, fue embajador de Perú en España, Rafael Roncagliolo. Por lo tanto, esa referencia, no, lo único que hace es que tú conoces muy desde adentro y probablemente desde siempre la política en Perú y a este verdadero símbolo de la política peruana de los últimos 30, 40 años, que es Alan García y su trascendencia. ¿Cómo lees tú lo que ocurrió ayer?
Bueno, como un hombre que lo hizo todo a lo grande, para bien o para mal, es decir, para un lado, para el otro, para hacer lo legal y lo ilegal, para vivir y para morir, él nunca se le podrá acusar de ser mediocre y esperar el momento en que viene la policía a llevárselo por un caso de corrupción y pegarse un tiro es como crear, dar el cierre de un personaje de novela. De hecho, mi editor me llamó con el cuerpo aún caliente a decirme, ¿quieres hacer un libro de esto? Porque alguien tiene que hacer un libro de esto. El personaje que ha construido Alan es indesligable del Perú de los últimos 50 años y es un personaje extremo, como los que ya no hay, yo creo. Ya le digo que para bien o para mal, las reacciones en redes sociales... La mitad que acusan al presidente Vizcarra de asesino,
sí,
porque Alan se ha suicidado, lo cual es absurdo, pero la otra mitad considera que Alan se suicidó por cobarde para ir a la cárcel, cuando en realidad es mucho peor morir que ir a la cárcel, pero la percepción que él tiene la percepción que tiene Perú de él es tan extrema que su muerte demuestra cómo no hay nadie que sea indiferente respecto a él y cómo ha hecho una muerte que no deje a nadie indiferente, ¿no?
Santiago, no es bueno citarse, pero cuando empezábamos el programa, justamente yo hablaba del tema de estos personajes que ya no se hacen, que ya no se fabrican y que tienen un sentido brutal de la historia. En ese sentido, si teorizamos de que lo que hace García es jugarse a la historia, ¿le va a resultar o no esta acción final en términos de que la historia cómo lo tratará? ¿Como aquel que por dignidad prefirió quitarse la vida a someterse a una humillación, o quien finalmente era un cobarde que no quiso afrontar la justicia producto de sus pilatunadas?
Bueno, me temo que las dos cosas son ciertas.
No, bueno, pero el veredicto de la historia popular, de la imaginaría popular, ¿dónde quedará Alan García? ¿Parado dónde?
Yo creo que va a producir esa división para siempre. O sea, ya es esa la división que hay. Porque tienes que pensar que es un personaje cuya propia vida es dividida. Es decir, fue el presidente más de izquierda de los 80, más populista, nacionalizó la banca, hizo cosas que eran muy valientes. Por supuesto, produjo una crisis económica brutal.
Brutal.
Y entonces, cuando volvió en el siglo XXI, fue el presidente más liberal y más de derecha y más apoyado en el capital privado. Tanto que de ahí vienen los casos de sus relaciones con Odebrecht, ¿no? De sus relaciones demasiado buenas con el capital privado y con el gran capital privado. Entonces, yo creo que nunca va a haber una especie de sentencia de la historia. Yo creo que este es un... Alan es un personaje que vamos a seguir discutiendo durante décadas, y que incluso cuando lo dejemos de discutir será un personaje casi literario, es decir, más allá de la lectura política, porque sus propias gestiones fueron una la contraria que la otra.
Claro, y además va a suceder, Santiago Roncagliolo, desde el punto de vista de cómo sigue el caso Odebrecht respecto de Alan, pero evidentemente él ya está muerto y no se va a poder seguir investigando eso, pero respecto de sus asociados, ¿verdad?, de su secretario, que es lo que hemos estado viendo, y las revelaciones periodísticas en los últimos días de las cuentas que tenían paraísos fiscales, en fin, y también de cómo está Barata, Jorge Barata, que era el representante de Odebrecht en Perú, hablando y contando. El hecho de que se haya suicidado, ¿tenía que ver con que su secretario, que está ahora en un hospital, podía empezar a hablar, podía, entre comillas, traicionarlo para salvarse él?
Sí, pero digamos, no, la gente no suele suicidarse por eso. Yo creo que el hecho de que se haya suicidado tiene más que ver con su historia personal. Él es hijo. El APRA fue el APRA por la que él ha sido presidente del Perú, de un partido que él ha prácticamente colonizado en las últimas décadas y que ha sido el único presidente y el gran líder. El APRA es un partido que nació en los años 30 como un partido revolucionario. Su padre fue preso muchas veces. Uh-huh. Él representa el regreso de la del APRA al sistema. Hay un momento en los años 60, cuando él está, cuando él es niño, en que el APRA decide que ya no va a ser revolucionario, que ya está harto de golpes de Estado fallidos, cárceles, exilios, y el APRA se incorpora al sistema, y él es la esperanza, y es criado para ser la esperanza del que va a ser presidente, por elecciones, uh-huh, en lo legal, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que un poco como Lula, él se ve a sí mismo, no digo que lo sea, pero que él se ve a sí mismo como alguien que hizo cosas que hacía falta hacer, que no había otra manera, y uh-huh, que el mundo ha cambiado y nadie va a comprender eso que él hizo, y no puede soportar la humillación de ir preso, porque además vio a su padre preso. Creo que eso es algo que lo golpeó mucho. Él siempre pensó que no iba a ir preso, siempre pensó que de lo que hacía era inevitable, siempre tuvo una especie de justificación moral política para todas las acusaciones que pesan sobre él, y esto pues bueno, siempre tuvo digamos, siempre fue una persona un poco inestable, por decirlo suavemente, y todo esto ha colapsado en este momento, ¿no? Todo esto él ha dicho, yo no voy a ir a la cárcel, yo no voy a dar esa imagen de ir a la cárcel por mi padre y por lo que significa para mí. Yo no voy a un concepto de sí mismo que hace que la humillación le resulte mucho más atroz que lo que han hecho los demás expresidentes que también están procesados, que es llamar a un abogado y tratar de resolverlo en tribunales, ¿no?
Santiago Roncagliolo, él también representa de alguna manera la relación de Perú con Chile. Es interesante porque él tenía una cercanía con muchos políticos chilenos, pero también era capaz de decir que esta era una republiqueta, también era capaz de demandar a Chile ante la Haya, pese a los ingentes esfuerzos que hicieron políticos socialdemócratas o socialistas chilenos de ir a Lima a tratar de convencerlo de que no. Es decir, tenía una dualidad con Chile en el trato. ¿Tienes algo que contarnos al respecto?
Mira, yo soy muy cercano a alguno que ha sido canciller y gente que ha trabajado muy cerca en los asuntos internacionales con Alan, y todos dicen siempre lo mismo: a Alan el mundo exterior le da lo mismo porque no da votos. Alan siempre fue un animal que pensaba en qué le va a dar votos. Si daba votos, atacar a Chile, atacaba a Chile. Si no, le daba lo mismo, no tenía nada ni a favor ni en contra de Chile. Y los cancilleres duraban mientras no dieron titulares. Si había algún problema en lo internacional, se iban, pero él era un animal político, un animal democrático que pensaba cada minuto en los votos. Chile o cualquier otro país, y ser agresivo con Chile en un momento si le conviene, o pactar la paz si le conviene, siempre se debió solo a sus cálculos políticos internos. No hay más, yo creo. Por lo menos esas son las versiones que yo manejo de gente cercana.
Sí, y que son bastante coincidentes con lo que se ha dicho en general, digamos. No es sorprendente, digamos. Él era un animal político que buscaba la sobrevivencia. El giro que hace de ser, como decías tú, el presidente más de izquierda a ser el presidente probablemente más liberal, te habla del pragmatismo de la lectura de los tiempos, digamos.
Sin duda, y hay un elemento muy interesante en él, que es que entre el año 85, que sale electo él, y el año 2016, que se elige a Kuczynski, en el Perú solo hay dos tipos de presidentes: outsiders, que no tienen ninguna experiencia política, y Alan.
Claro, él es la categoría.
Claro,
él es la categoría.
Fujimori, Toledo y Humala.
Él es de izquierda, es como el peronismo en Argentina, que puede ser de izquierda o de derecha, pero es él.
Pero es él, claro.
Él es de izquierda o de derecha, pero es Alan. Y entonces es el hombre que siempre se movió políticamente con una formación política de los viejos tiempos, que ya no existe, ¿no? Que quizás sus últimos representantes pues fueron gente como Alfonsín en Argentina, gente como de otro tiempo, que es su formación, y sabía todo lo que había que hacer en política, sabía cada movimiento que tenía que decir, cada palabra, cada pueblo que tenía que visitar. Ese era su mundo, y yo creo que su cortocircuito se debe a que en ese mundo nunca existió la posibilidad de que la justicia estuviese por encima de los políticos.
Santiago,
y eso es algo que yo no podía controlar.
Santiago, quiero contestarte a tu editor, porque tú escribiste una premiada columna, este Abril Rojo, que tenía que ver, que se ganó el premio Alfaguara, que tenía que ver con algo en la época del fujimorismo, si entiendo mal. Yo me acuerdo haberte entrevistado, tú no te acuerdas, pero hace mucho tiempo, y haber leído tu novela. Por lo tanto, para ti es muy cercana también la novela política, de alguna manera. ¿Vas a escribir algo sobre Alan?
No. Bueno, en este momento tengo tantas cosas en la cabeza que no me puedo plantear un proyecto. Tengo libros de no ficción, tengo libros periodísticos, ¿no? Como uno sobre Abimael Guzmán, y otros sobre otros temas ya no peruanos. Y sin duda creo que la de Alan es que es una historia que si la escribes como novela no te creen. Es una historia tan extrema, es tan inverosímil que es fascinante.
Es como cuando en Estados Unidos se impresionan tanto el realismo mágico, uno dice, no, si esos eran los cuentos que contaba mi tía o los cuentos que contaba mi abuela.
Abuela.
Claro, exactamente.
Latinoamérica.
Es así. Ahora, no sé quién es la persona, o sea, esto fue casi una broma de mi editor, ¿no? Pero sí que va a haber libros, va a haber muchos, y hay que ver quién es la persona adecuada y cómo puede hacerlo. No estoy seguro de ser yo, ya veremos, ¿no? Pero te da una idea de cómo es, esta llamada del lector te da una idea de cómo es de libresco este personaje. Como todo el mundo sabe que esta peripecia es una gran novela, ¿no? Él ha vivido una gran novela, en cualquier caso. Por eso causa pasiones a un lado y otro, y por eso es muy difícil de resumir como personaje, que es lo que pasa con los grandes personajes de novela.
Eso, y sobre todo ese otro costado que tú en algún minuto insinuaste, de alguien emocionalmente inestable, esas dos figuras, probablemente esas dos fuerzas que pulsaban al interior de García, ese probablemente sea el personaje literario cinematográfico más interesante de ver, digamos.
Sí, mira, yo una vez fui di una charla en un teatro en la Feria de Guadalajara, en un colegio que tenía uno de estos auditorios revolucionarios, ¿no? De mexicanos. Claro. Y ahí estaban los grandes héroes de la revolución pintados ahí arriba. En este orden: Sandino, Ortega, Fidel, el Che Guevara y Alan García.
Y cuando yo le pregunto, ¿estaba de verdad? ¿Estaba Alan García en el mural?
En el colegio. En el mural, era el más grande. Y le digo, ¿pero por qué está ahí Alan García? No, me dice el director, es que el mural es del 85. Y ya no lo hemos, ya se ha quedado como estaba. Pero el tiempo nos ha hecho olvidar una categoría de político que es de la que él viene, del superhombre, muy de la historia revolucionaria latinoamericana. Y que de hecho creo que es un modelo del que los chilenos se han salvado bastante. O sea, que es posible que tengan menos fresco que todos los demás. Pero que implica que es el hombre el que tiene que hacer la historia, ¿no? Él fue criado así, él fue educado para hacerlo.
Claro.
Y ya no hay gente así. O sea, ya sabemos que necesitamos instituciones, que los países funcionen, que la gente vaya al colegio. Necesitamos otras cosas, no héroes. Pero él es el último de ese estirpe.
Santiago Roncagliolo, nos imaginamos que tu siguiente preocupación más que una novela es ir a la playa, te envidiamos.
El lugar en que estábamos buscando en Google, el lugar en que
estábamos. No, yo había estado alguna vez y lo recordé, bueno, está en un lugar envidiable. Así que
El territorio Comanche.
Santiago Roncagliolo, un millón de gracias por haber estado también con nosotros.
Gracias, chicos.
Buenos días.
Chao.
Consuelo, nos vamos. Les recuerdo que este viernes y sábado
tenemos dos retiros que vamos a transmitir, ¿verdad?
Dos retiros de Semana Santa desde el Colegio San Ignacio del Bosque. El viernes a las 9:30 de la mañana se transmitirá la predicación de Juan Cristóbal Veintía y el sábado también a las 9:30 de la mañana la predicación de la hermana Nelly León. Serán retiros predicados por Juan Cristóbal Veintía y por la hermana Nelly León.
¿Qué hace una mujer en la Iglesia Católica? Leo, por Dios.
Parece que estoy escuchando
otra cosa. Ave María Purísima.
Eso es una condena,
que es una mujer predicando.
Feliz a los católicos, felicidades. Nos vamos. Buenos días, que nos van a pegar.
Que todo el mundo tenga un buen descanso.
Chao, Consuelo, buen descanso.
Chao.